Bienvenidos en un nuevo episodio de Historia Viva. En esta ocasión vamos a poner el enfoque sobre los alimentos y muy concretamente sobre aquellos que entrañan una historia relativa a su procedencia y las curiosidades acerca de su consumo. El fragmento que estamos escuchando viene de mano del compositor griego Vangelis, que compuso en 1992 esta canción Conquest of Paradise en conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América. Este hito en la historia de la humanidad cambió para siempre nuestras vidas a nivel económico, social y muy especialmente a nivel gastronómico, ya que desde el descubrimiento de América empezaban a llegar nuevos tipos de alimentos que se iban incorporando a nuestra dieta. Para ponernos un poco en el contexto, se podría decir que el cambio más importante para la humanidad referente a la alimentación se produjo muchos siglos antes de estos descubrimientos. Ya cuando extensiones más grandes de tierra fueron acondicionados para el cultivo, numerosas especies fueron adaptadas para el consumo humano. Así surgieron en un principio el olivo, la vid, los cereales o los árboles frutales. En este sentido, también hubo un cambio cuando se especializó la ganadería y los diferentes modos de consumo de la carne, ya sea fresca, embutida o salazón o fermentada, técnicas que a lo largo de los siglos fueron aprendiendo. En los siglos previos de los descubrimientos, en la mayoría de los continentes existía un monocultivo de alimentos. Esto pasó concretamente en Europa, donde la gente se alimentaba básicamente de pan y gachas, nabos o cebollas, sobre todo en las clases más bajas. En cambio, la nobleza se alimentaba de carne de caza, pescado y fruta, por ejemplo. Esto tuvo como consecuencia que en la Edad Media, las clases más altas se entregaban a dietas insalubres, deficientes en fibra, ya que el pan lo consideraban para los pobres, y también dietas cargadas en colesterol. En cambio, las clases bajas corrían el riesgo de tener malas cosechas y entonces quedarse sin su sustento básico, que era el pan. Sin embargo, el intercambio de culturas iba a traer la solución a estos problemas. Ya en la Edad Media, concretamente en el siglo VIII, se introdujo por medio de la cultura musulmana el cultivo del arroz en Europa. Los cultivos más antiguos del arroz se atribuyen a las tierras próximas a Valencia, en España. Sin embargo, se piensa que fue hace 7.000 años que se empezó a cultivar el arroz en el sudeste asiático. Más tarde fueron los conquistadores españoles que a su vez introdujeron el arroz en el continente americano. Pero sin duda el gran pionero en establecer una ruta comercial y cultural que unía Oriente y Occidente fue Marco Polo. A través de la ruta de la seda, se vertebró un verdadero espacio nuevo, una primera ruta terrestre mercantil que supuso el primer intercambio comercial y cultural. Este hecho forma parte de los tres pilares básicos que conforman la historia de los alimentos, donde juegan un papel fundamental la tecnología, los viajes, descubrimientos e intercambios comerciales mencionados antes y también los avances en física y química. De esta forma se han ido añadiendo a la dieta de los pueblos nuevos alimentos y nuevas formas de cocinarlos. Después de los descubrimientos marítimos de nuevos territorios, especialmente en el Nuevo Mundo, se tardaron varios siglos en introducir de forma generalizada estos nuevos cultivos en la dieta europea. No fue hasta el siglo XVII que los alimentos procedentes de América empezaron a transformar las despensas europeas. Las clases altas fueron los primeros que tuvieron acceso a estos alimentos, como fue, por ejemplo, el cacao, maíz, cacahuetes, girasol, pimientos, piñas, patatas, tomates y el pavo. Fue al final de este siglo, de ese siglo XVII, cuando las autoridades advirtieron que el monocultivo de trigo creaba graves problemas a raíz de las mencionadas cosechas fallidas y buscaron alimentos de sustitución como por ejemplo el maíz o la patata. Estos dos alimentos se popularizaron muy tarde ya que la patata tenía muy mala fama en Europa, ya que aquí lo consideraban alimento para los cerdos. Y no fue hasta el siglo XIX que se empleó de forma generalizada para el consumo humano. La patata fue cultivada por primera vez entre los años 8000 y 5000 a.C. en una región que comprendería lo que hoy es el sur de Perú y el noroeste del altiplano boliviano. Los pueblos andinos cultivaban la patata a gran altura. Luego, aunque los conquistadores europeos encontraban la patata sabrosa, también estaba considerada como una rareza botánica y por eso hubo muchos prejuicios relativos a su consumo. El tubérculo entró en Europa principalmente por dos vías. Primero por Irlanda, Inglaterra y Países Bajos, y por la ruta sur que cubría Portugal, España, Francia e Italia. El cultivo tuvo gran éxito en zonas pobres de Europa como Irlanda, que ya en el siglo XVII disfrutaban de las ventajas del cultivo de las patatas, ya que no necesitaban ser molidas ni trituradas para el consumo, como por ejemplo si pasa con los cereales. Sin embargo, en el resto de Europa, como por ejemplo en Alemania o Suiza, se cultivó primero como planta decorativa exótica y no fue hasta el siglo XVIII que se extendió para el consumo humano. Incluso, como es el caso de Prusia, su cultivo para consumo fue ordenado por el rey Federico II, principalmente para alimentar a los miles de soldados en las campañas que tenía desplegadas, las campañas bélicas. Sin embargo, la edad dorada del cultivo de la patata se produjo a la luz de la Revolución Industrial del siglo XIX, y ante la creciente tasa de población urbana. En el caso del maíz, se considera que fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo y se han encontrado la evidencia que la más antigua, la que se tiene, es hace 6.250 años, en unos restos encontrados en Oaxaca, en el sur de México. Fue este su sitio de domesticación. Posteriormente llegó a toda Mesoamérica y al resto del continente americano. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón encontró varias plantas de maíz en el interior de la isla de Cuba y las llevó de vuelta a España, donde fue todo un éxito y donde ha sido incorporado en diversas formas para la alimentación humana y animal. Muy pronto se extendió su cultivo gracias a su rápida climatización a otras partes como en España, como Andalucía, Castilla y Cataluña, para luego pasar a Portugal sobre el año 1520. En Francia se sabe que entró por Bayona en 1523 y luego llegó a Italia, concretamente a Venecia, entre 1530 y 1540, para seguir su viaje hasta la península de los Balcanes y Grecia. Sin embargo, la evolución del uso del maíz, igual que la patata, fue lenta y poco a poco las tortas panes se fueron elaborando con polenta de maíz, lo que provocó epidemias de pelagra debido a la carencia de ciertas vitaminas en el maíz. Si hablamos de maíz, por supuesto también tenemos que hacer mención al cacao. La historia del cacao también se remonta a tiempos inmemoriales. Una reciente investigación sugiere que el lugar de origen del cacao está en Ecuador. Se han encontrado cerámicas con restos de cacao en la selva amazónica que datan de 3.300 años antes de Cristo, lo que significa que los granos de cacao se llevan cultivando en Ecuador por más de 5.000 años. Sin embargo, el chocolate tiene su origen en México, donde el dios Quetzalcóatl regaló, según cuenta la leyenda, el árbol de cacao a los hombres que años después se bautizaría con el nombre científico Theobroma cacao, que significa en griego alimento de los dioses. El cacao no fue descubierto por los españoles hasta principios del siglo XVI, cuando Cristóbal Colón y su tripulación, anclados en la isla de Guanja, frente a las costas de lo que hoy es Honduras, recibieron como presente de los habitantes de esa isla unas pequeñas nueces de forma ovalada y color marrón. Con ellas se elaboraba el chocolatl, como es su nombre en náhuatl, una bebida de fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad. Durante los años de conquista, la bebida del chocolatl azteca era apreciada no solo por su sabor, sino por su valor estimulante. Hernán Cortés conoció el chocolate en la mesa de Moctezuma, donde fue invitado a tomarlo, por ser una de las bebidas predilectas del emperador. Entonces se preparaba directamente a partir de los granos tostados, obteniéndose una pasta muy espesa y grasosa, ya que las semillas del cacao contienen la mitad de su peso en aceites llamados manteca de cacao. En una de sus cartas, Hernán Cortés se la describió a Carlos V, asegurando que bastaba con una taza de esta bebida indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante toda una jornada. En 1528, ya en gran cantidad, Cortés envió cacao al emperador y se empezó a usar como bebida medicinal fortificante. En un principio, solo por los nobles de la corte, por ser escaso, de alto valor. Carlos V tuvo la idea de mezclar el cacao con azúcar, canela y vainilla, y de ese modo obtuvo una golosina más del agrado de los paladares europeos, naciendo así el chocolate moderno que disfrutamos hoy. Por su valor, los españoles no tardaron en enviar a su patria el cacao mexicano desde principios del siglo XVI. Principios del siglo XX, el holandés Van Houten descubrió un método para extraer el cacao sin manteca y a la vez consiguió elaborar un polvo seco y soluble en el agua sin privarle por ello de su sustancia estimulante, que es la teobromina. Por esas latitudes tenemos que hablar también del tomate. Tomate tan común en nuestras mesas es originario de los Bajos Andes y fue cultivado por los aztecas en México. La palabra azteca tomatl significa fruta hinchada y los conquistadores españoles lo llamaron tomate. Los europeos tuvieron el primer contacto con el tomate en Mesoamérica, donde la fruta ya estaba integrada en la cultura náhuatl del siglo XVI. Los españoles introdujeron el tomate en Europa tras la conquista por Hernán Cortés de la ciudad de Tenochtitlán en 1521. Probablemente el tomate llegó en primer lugar a Sevilla, que era uno de los principales centros del comercio internacional, en particular con Italia. Precisamente fue en 1544 que el herborista italiano Mattioli introdujo la fruta en Italia, llamándola primero Malaurea y posteriormente Pomodoro. Incluso en otros lugares se le atribuyeron propiedades afrodisíacas, como fue el caso de Francia, y donde fue denominada pomme d'amour. La primera receta napolitana publicada que se conoce para preparar salsa de tomate al estilo español data de 1692. Aunque el tomate se considera una verdura debido a sus diversos usos culinarios, es de hecho una fruta perteneciente a la familia de las patatas, el pimiento y también la berenjena. Pasamos ahora a hablar un poco de otro alimento tan extendido que es el café. Aunque hoy en día no podemos imaginarnos un mundo sin café, a principio, al llegar a Europa, no fue tan bien recibida. Incluso llegó a considerarse una invención de Satanás. Aunque mucha gente piensa que el café procede de América, lo cierto es que tiene su origen en Etiopía, en África. En Europa fue introducida a partir del siglo XVI. El botánico alemán Leonhard Rauwolf fue quien describió por primera vez el café en un libro publicado en 1583, y a finales del siglo XVII unos exploradores holandeses se apropiaron de un cafeto, que en realidad es la planta donde crece el café en la región de Yemen, y lo trasladaron al Jardín Botánico de Ámsterdam. La fertilidad de las tierras y el clima de la zona permitieron que el café se adaptase perfectamente. La historia cuenta que en las culturas el café era considerado como una amenaza para el orden público. Generalmente se piensa por su alto contenido en cafeína. Se intentó, sin éxito, incluso prohibir su consumo, llegando a cerrar las primeras cafeterías. Por ejemplo, en Alemania, Los sectores protestantes reprobaron esta bebida y algunos terratenientes prohibieron su difusión. Más tarde se levantó esa prohibición, pero se sometió al café al pago de un fuerte impuesto. Estas medidas en contra del café se mantuvieron hasta bien entrado en el siglo XIX. Los católicos tampoco recibieron bien esta bebida y algunos sacerdotes lo llamaron amarga invención de Satanás, hasta que el Papa Clemente VIII lo probó y le gustó tanto que decidió bautizarlo para hacerlo aceptable a los católicos. También estuvo prohibido en Rusia, donde, por ejemplo, estaba penado con tortura y mutilación. Sin embargo, la bebida se fue popularizando cada vez más y en 1650 era un producto muy consumido en Inglaterra y se empezaron a ver las primeras cafeterías en Oxford y Londres, y luego se fueron extendiendo por toda Europa. No fue hasta el siglo XVIII que el café llegó a América, y fueron los franceses, en este caso, que se llevaron la primera cosecha de café americano en 1726. Si hablamos de café, por supuesto, también tenemos que hablar del té. En contra de lo que piensan muchos, no es el café, sino el té, la bebida más popular del mundo, después del agua. Según cuenta la leyenda china, el té surgió de la mano del emperador Xian Nong, quien vivió hace unos 5.000 años. Un día, el emperador se sentó bajo la sombra de un árbol para descansar y hervir agua, como era su costumbre. Y cuando unas hojas de ese árbol cayeron de manera casual y accidental en esta agua, lo probó y le gustó tanto que a partir de entonces la bebida se popularizó en toda China. El té entró en contacto con los europeos por primera vez en la India cuando los portugueses llegaron a ella en 1497, ya que en la India el uso del té estaba muy extendido. El primer cargamento de té debió llegar a Ámsterdam, los Países Bajos, hacia el año 1610, por iniciativa de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. En Inglaterra, el rey Carlos II la transformó rápidamente en la bebida de la realeza. El té no era producido allí, sino que se importaba a Gran Bretaña desde la India a través de la East India Company. Dedicamos un último apartado a los edulcorantes, muy importante también ese alimento en nuestra dieta. Siempre han estado presentes en la alimentación, aunque la miel ha sido durante mucho tiempo en Europa el único alimento útil para endulzar. La caña de azúcar, igual que el café, tampoco procede de América. Este cultivo se extendió por todo el Mediterráneo de la mano de los árabes, llegando hasta Sicilia y más adelante, en el siglo VIII, a la costa de Andalucía. Las plantaciones de caña de azúcar suministraban azúcar suficiente durante todo el antiguo régimen y tuvieron una época de esplendor en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. El azúcar de caña fue introducido muy lentamente en la alimentación del conjunto de la población, ya que su producción era escasa y la elaboración era muy costosa y destinada principalmente a los más ricos. En el siglo XV, el azúcar era un artículo de lujo y de uso medicinal en muchos países europeos. Y en Francia, a principios del siglo XIX, el consumo anual de azúcar por cada individuo era de 800 gramos. En 1812 se descubrió el proceso de extracción del azúcar de remolacha y con ello el precio del azúcar sufrió una baja constante y se convirtió en el alimento de gran consumo. Se pasó de 8 kilos anuales por persona en 1880 a 17 kilos en 1900, 30 en 1930 y ya en 1960 cerca de 40 kilos por habitante. La miel fue lentamente desplazada por el azúcar, que desde entonces ha sido y es el edulcorante más empleado en la industria de la repostería, confitería y pastelería. Como hemos visto, muchos de los alimentos que tomamos hoy en día tienen detrás una historia sorprendente y en muchos de ellos su origen es milenario. En este podcast he mencionado aquellos que están más extendidas, pero por supuesto hay muchísimas más que se están popularizando, como por ejemplo la quinoa y el aguacate. Espero que os haya gustado este nuevo episodio analizando siempre el presente en clave histórica. Os espero en el próximo episodio de Historia Viva.